Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo, y estamos en YouTube, ¿sí? En la plataforma digital de YouTube, como Colombia Digital. Así es que usted puede ir ingresando ya sea a YouTube, una comunidad que crece y crece gracias a usted. También estamos en las distintas plataformas donde usted puede repasar nuestras notas o los extractos del programa, como TikTok, como Instagram, como X. Y además le recuerdo nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través de la cual usted puede compartirnos qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende. Hoy que estamos miércoles 14 de mayo del 2025. Cuénteme qué es lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y antes de pasar a la entrevista del día, paso a leer algunos de los comentarios que ustedes me comparten por ahorita a través del 70030303. Doña Evelyn, el que tiene el poder tiene la razón, me dice aquí esta persona que me escribe. Ya me fijo en el nombre. Hoy Chávez tiene el poder que le da la opinión pública y el poder judicial está en el suelo, me dice esta persona. Peor aún, con el silencio del caso de la hija del magistrado Paul Rueda. Y ella consiguió trabajo rápidamente en la Contraloría. Está, viene firmada por, ya les digo, si trae la firma, bueno, no, trae un teléfono únicamente. Buenas tardes, doña Evelyn, me gustaría que invite al alcalde de San José, Diego Miranda, para que nos cuente cómo va en la caja chica del alcalde anterior, o sea, la municipalidad de San José Teles. Como lo dijo usted, doña Evelyn, a ver qué fue lo que dije yo. La gente está cabreada, sí, la gente está, bueno, yo no lo dije, la gente está enojada, dije yo. Saludos, muchas gracias. Buenas tardes, doña Evelyn, ¿qué hacer entre los políticos de turno y la constructora MECO? ¿Dónde vamos a parar con tanto chorizo? No es posible que el Estado siga realizando obra pública con MECO, cuyo sello de identidad es chorizo y más chorizo. Esto me lo dice, aquí sí viene el nombre. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente vienen uno tras otro y no puedo leer los nombres. Esta es Ash. Hola, doña Evelyn, me preocupa que las personas vayan a votar en las próximas elecciones más por el bien del país, por venganza hacia los poderes de la República y hacia los partidos tradicionales. Es una posibilidad que la gente vota por enojo, es una posibilidad. La gente vota por pasión, la gente vota por empatía, por simpatía, pero también, ¿cómo no podemos quitar esa posibilidad que la gente vote por enojo. Buenas tardes, Evelyn, montaron un ridículo y no tienen nada, me dice Jeff. Buenas tardes, Evelyn, los boletos para el concierto de Bad Bunny ya se agotaron y eran para diciembre. ¿De verdad, Germán? Yo no sé, yo no iría a ver a Bad Bunny. Lo que me preocupa es en manos de quienes van a quedar mi linda Costa Rica. Pero yo no iría, o sea, espérense, yo no iría a ver Bad Bunny, no me malinterpreten. Tal vez mi generación no iría a ver Bad Bunny, pero eso no quiere decir que no me aboque a un día de estos escucho Bad Bunny a ver qué, dónde está el gustito. Adolfo Bejarano, Carlos Díaz, viva los diputados filibusteros, viva el Poder Judicial corrupto. Bueno, Adolfo muy enojado. Y Diego Valdés, excelente programa, qué bonito, don Diego. Periodistas de su tacha y trayectoria hacen falta, que dejan de lado el criterio personal, informan lo real, venga de donde venga. Gracias, don Diego, se trata. Criterio uno tiene, por supuesto, y yo creo que todos tenemos un criterio, pero sí hay que tratar de dejar de lado las pasiones, las emociones, que las tenemos todos. Ya les digo, a mí Bad Bunny Di, no me mueve mucho, no me mueve nada. Gustavo Ibarra, ¿usted ha oído a Bad Bunny? ¿Le gusta? Tampoco. Yo creo que Gustavo es más joven que yo, pero sí tiene un gusto musical parecido. En fin, respeto para todos y un poquito de humor también en la tarde, pero que se hayan vendido todas y son para diciembre. ¿Qué cosa? ¿Sí? Bueno, tendré que escuchar terminando el programa a Bad Bunny. Pero vamos a la entrevista de hoy, que no es sobre Bad Bunny. Más de 100 días lleva Donald Trump en el poder. Hubo, porque el martes como que las aguas se aquietaron, ayer martes, ya el lunes se estaban aquietando, ayer martes parecieron adquirir cierta calma, cuando llegar a un acuerdo el presidente Donald Trump con China para reducir temporalmente los aranceles durante 90 días. Aún así, ha sido un carrusel de emociones, hablando de las mismas. Vamos a la entrevista de hoy.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones.
Víctor Umaña, economista, profesor e investigador de políticas comerciales y agrícolas. Una vasta experiencia tiene Víctor en INCAE, en distintas universidades, incluso en la UNAFUT, en muchas disciplinas. Víctor, ¿has escuchado a Bad Bunny?
Muy buenas tardes, Evelyn. Un placer estar con vos acá en tu programa, que disfruto tanto. Sí, lo he tenido que escuchar porque tengo hijos adolescentes, o una hija adolescente sobre todo que lo escucha. Yo trato de no oírlo porque no me gusta, pero al mismo tiempo pues trato de ser tolerante, ¿verdad? Yo recuerdo que en los 60s decían que mucha gente se oponía a ir los Beatles, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno.
Bueno, es que es otra cosa, ¿no?
Correcto, pero no quisiera yo entrar dentro del grupo de los intolerantes, pero sí, no, prefiero no escucharlo.
Bueno, pero respeto para aquellos que sí, y qué bonito los padres que han logrado escucharlo y que han entendido a las hijas que lo escuchan. Exacto. Y a los hijos. Víctor, bueno, 100 días o más de 100 días de un carrusel de incertidumbre, lo podríamos calificar de esta manera, que se hace de Groenlandia, que se hace de Panamá, que invade Panamá, que quiere hacer un resort en Gaza, Donald Trump, que sube los aranceles, finalmente los baja. ¿Cómo estamos al día de hoy cuando ya finalmente parecen haberse aquietado las aguas? Ponernos en contexto.
Bueno, efectivamente ya llevan más de 100 días de incertidumbre, como vos lo decís, y eso es lo más grave, ¿verdad? Lo que más daña las economías y los negocios es la incertidumbre. Y aunque haya habido un anuncio de un acuerdo parcial con China en que se, digamos, deciden de escalar o no aplicar los aranceles que habían, digamos, los dos se habían puesto aranceles equivalentes del 115% y los redujeron de nuevo a los niveles que estaban anteriormente. Eso no hace nada más que confundir y de llenar de mucha ansiedad a todo el mundo, pero y sobre todo a las empresas que comercian, que tienen intereses tanto en China y en Estados Unidos, y al resto del mundo que comercia con ambos países o que son parte de las cadenas de valor en que ambos países pertenecen. Incluso ahí estamos metidos nosotros. Esto me parece que va a continuar. Claramente cuando anunciaron estos aranceles tan elevados, sobre todo con China, era evidente que esto no podía quedarse así. Es dispararse en el pie en Estados Unidos, es afectar no solo las empresas, sino los mismos consumidores de Estados Unidos, a su misma base electoral, y eso, por supuesto, iba a causar inflación. Y al parecer, pues, hay algunos funcionarios vinculados a la Casa Blanca que son un poquito más moderados que el presidente Trump y han logrado, digamos, llevar algún equilibrio, ¿verdad? Algún grado de, digamos, de
cordura.
De cordura, correcto. En las negociaciones que se dieron en China, que se dieron en Ginebra, en la residencia del embajador suizo ante la OMC en Ginebra. Y bueno, ahora estamos ahí, ¿verdad? Pero yo creo que esto va a seguir por más tiempo, este grado de incertidumbre. Y bueno, lo interesante es tal vez entender de dónde viene todo esto y por qué es que se dan estas cosas.
Si nos explicas un poquito este cambio de paradigma que viene con la era de Trump y cómo empieza y cómo el mundo ha cambiado desde el momento en el que él, no sé si decir, llega a convertirse en presidente de Estados Unidos o un poquito antes, ¿verdad? Porque él viene preparando esto con sí. anterioridad.
Sí, esto se viene dando desde hace algunas décadas, okay. ¿verdad? Y es lo que algunos especialistas en el tema, e incluso un profesor mío de la universidad en Suiza, se llama Richard Baldwin, un estadounidense, él acuñó el término la doctrina del agravio. Y según esa doctrina, los Estados Unidos, o los que piensan así, en los Estados Unidos, creen que los Estados Unidos ha sido víctima del engaño, del juego sucio, por parte de lo que ellos llaman los globalistas. Le llaman así globalistas con un sentido despectivo, que son aquellas personas o aquellas naciones o instituciones que creen en el libre comercio y en la globalización. Y que además creen en la cooperación internacional. Entonces, lo que dicen es que los globalistas, este grupo de países e instituciones, y ahí meten a la OMC, al Fondo Monetario, a las Naciones
ahí
Unidas.
Ahí entrarían los demócratas.
Probablemente sí, algunos de ellos, ¿verdad?, que creen en eso, la cooperación internacional. Y le han jugado sucio a Estados Unidos, que desde la Segunda Guerra Mundial jugó bajo las reglas, ¿verdad? Y que entonces nosotros en Estados Unidos hemos jugado bajo las reglas y nos han tomado el pelo, han tomado ventaja de nosotros, y eso se ha traducido en el déficit comercial que tiene Estados Unidos, y por eso hay que detener esto. Uh-huh. Y la forma de detenerlo son los aranceles, y los aranceles son el arma, el instrumento de venganza, de retaliación, de castigo y de palanca, digamos, ¿verdad?, para someter a los países y a todos estos órganos de los globalistas, que ellos llaman así, para someterlos, ¿verdad? Eso es para quienes creen que lo de Trump son ocurrencias. No lo son.
No,
ellos tienen un plan.
Ni está loco.
Es un plan que no obedece a teorías económicas ni de relaciones internacionales. No se explica por ese lado, sino se explica más del lado de lo emocional y de lo que sienten este grupo de personas dentro de los Estados Unidos.
Pero déjame devolverme un segundito. Después de la Segunda Guerra Mundial, Víctor, el mundo quedó devastado, quedó partido en cuántas piezas, de forma tal que emergen estos globalistas o estas personas, estos reformistas, o podemos llamarlos como vos querás, y piensan de que la cooperación es la mejor manera de organizarse. ¿Es así? Y entonces las personas que pertenecían a una doctrina mucho más de derecha, Marianita, ¿usted me regalaría a mí también? Gracias. Un cafecito a esta hora para Víctor siempre es bueno. Estas personas quedan un poco segregadas. Las personas que piensan más en no sé si ubicarlo en izquierdas y derechas, o qué sería lo contrario a los globalistas.
Bueno, aislacionistas, digamos.
Aislacionistas.
Okay. A ver, recordemos que Estados Unidos ha tenido una filosofía aislacionista desde su creación. Pero ineludiblemente ha tenido que meterse en los asuntos globales porque por su tamaño, ¿verdad? Estados Unidos no se quiso involucrar en la Primera Guerra Mundial, no se quiso involucrar en la Segunda Guerra Mundial, pero los hechos la llevaron a eso, ¿verdad? Ajá. Ahora, recordemos que los Estados Unidos fueron los arquitectos del orden internacional, del orden económico internacional luego de la posguerra, y además fueron sede no solo de la creación del sistema multilateral económico, donde lo forman el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la predecesora de la Organización Mundial del Comercio, que fueron los acuerdos de Bretton Woods en el 44. Bretton Woods es un pueblito en New Hampshire, en Estados Unidos. y además fueron sede de la creación de las Naciones Unidas en San Francisco, en California. Okay. Entonces ellos fueron, claro, como la potencia ganadora de la guerra. Ellos diseñan este sistema multilateral con la ayuda del Reino Unido, sobre todo, y del Reino Unido de John Maynard Keynes, que es el economista más influyente del siglo XX y que es realmente la cabeza de todo esto. Pero entonces ahí lo que se dijeron, mire, para los grandes problemas del mundo, la única forma para poder solucionarlos es la cooperación internacional, porque el mundo no tiene un policía, no tiene un gobierno, no tiene alguien que controle. Entonces, uh-huh, es solo basado en la cooperación que podemos, primero, evitar la guerra, que es lo que, digamos, después de haber pasado el desastre, ¿verdad? Solo la cooperación. Pero después muchos otros temas vinculados a los grandes problemas globales solo pueden resolverse a través de la cooperación. Ahora, le damos, como dicen, fast forward, ¿verdad?
Sí.
Vivimos una buena segunda mitad del siglo XX, de mucho crecimiento en todo el mundo, claro, con excepciones, por supuesto, pero un mundo que crece, que sale muchísima gente de la pobreza, y empieza a desarrollarse con mucha fuerza el comercio internacional, y llegamos a la manifestación de la globalización irresistible, digamos, una globalización muy profunda en varias dimensiones: una globalización comercial, globalización tecnológica,
cultural,
globalización cultural, globalización política. Imagínate, Evelyn, que se derrumba la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, y algunos analistas, como Francis Fukuyama, decían, bueno, es el fin de la historia. Era un título,
sí,
para apoyar, y decía, miren, ganó el capitalismo, uh-huh, imperaron los valores de Occidente, vamos a entrar en una nueva era. Y eso duró realmente poco, ¿verdad? Después vinieron más guerras, vino el 9-11, en fin, el mundo se convulsionó aún más. Pero una cosa que tal vez...
Porque en algo falló, perdona,
Victor. Exacto.
Porque en algo falló, solo te voy a hacer para no ser injusta con los aislacionistas o con el otro lado, ¿verdad? Porque en algo falló el globalismo. Solo te dejo ese punto de vista. Adelante, continúa.
No, precisamente eso voy a entrar. Parte de las premisas y las promesas de la globalización era, pues, elevar el bienestar de vida de todos.
De todos.
De todos.
De todos. Ahí es donde, sí. Claro, nada es perfecto, pero es que ahí es donde yo me imagino que vas a llegar. No sé toda la teoría, por eso estoy aprendiendo mucho hoy, pero cuando estas promesas no se cumplen de una forma total y hay gente que queda por fuera, gente que se resiente mucho, es un caldo de cultivo para que crezca el otro lado, supongo.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Tenés toda la razón, y a eso iba a llegar, ¿verdad? Entonces, la globalización no llegó a todos, no benefició a todos, dejó partes por fuera del mundo, ¿verdad? Partes de África, del Medio Oriente, del centro de Asia, digamos, la globalización les pasó por encima o no la vieron, no estaban preparados para ello. Eso, digamos, a nivel global, y a nivel, digamos, intranacional, dentro de los países, muchos segmentos o bolsas de la población también no pudieron beneficiarse de la globalización, porque para poder montarse a ese vagón de la prosperidad, digamos, había, por ejemplo, que tener acceso a la educación, acceso a servicios, ¿verdad? Y entonces en muchos países eso no pasó. Además, y parte de la globalización económica implica la apertura comercial, la liberalización del comercio, y eso tiene consecuencias evidentes entre ganadores y perdedores. Uh-huh. Y lo que no supimos hacer es cómo lidiar con los que pierden. ¿Quiénes son los que pierden? Bueno, aquellos cuyo trabajo estaba ligado a un sector que pierde, digamos, ¿verdad? Entonces, si usted está en la industria siderúrgica del acero,
allá en los Estados Unidos, en esos estados de,
sí, lo que le llaman
el anillo
del óxido, el Rust Belt, ¿verdad? Bueno, usted perdió. Hay alguna teoría económica que dice, bueno, si los factores de producción son móviles, si su sector perdió, usted simplemente se pasa a trabajar al sector ganador. Eso no es así, eso no funciona así en la realidad.
Ni allá ni aquí.
En ningún lado.
Estoy tratando de proyectar un poquito hacia acá y pues lo mismo.
Aquí pasó similar, ¿verdad? Aquí a principios de los 90 hicimos una liberalización comercial agresiva en varios sectores, entre ellos el sector agrícola, y por una cuestión pragmática y además correcta desde el punto de vista económico, decidimos, por ejemplo, privilegiar la importación de granos para promover las cadenas de producción pecuarias, leche, carne, cerdos, pollo. Entonces dejamos de producir maíz amarillo y decimos, no, importemos el maíz amarillo a Estados Unidos, que es baratísimo, y pongámonos a producir más leche, más pollo, más cerdos, ¿verdad?
Sí.
Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que se nos olvidó qué hacer con el que ya producía maíz amarillo antes. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces no les dimos una red de seguridad, no les dimos un colchón para que
de pudieran, contención.
Exacto.
Ahora imagínate, en un país tan grande como los Estados Unidos, eso pasó aquí. El descontento ya digo, aquí será de no sé cuántos millones, pero allá debe ser millones de personas.
Por supuesto.
Y lo vemos ahora cuando una persona que fue es un convicto, es decir, Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, pero tuvo varios juicios y es una persona que ha sido juzgada y gana las elecciones, y gana el colegio electoral, y gana por el voto.
Exacto.
Mayoritario.
Sí.
Entonces, algo falló para que estas cosas ocurran, es porque algo no funcionó bien del otro lado.
Correcto, y eso te iba a decir precisamente, por la forma en que se eligen al presidente en Estados Unidos, era muy factible que él ganara. Pero no solo fue eso, es que ganó el voto popular.
¿Verdad? Voto popular.
Y en el caso costarricense, que parece que obviamente nos atañe, hay que vernos en el espejo, ¿verdad? Nosotros tenemos, no solo, digamos, perdieron algunos sectores vinculados a la agricultura, como ya mencioné, al mismo tiempo ganaron muchos otros sectores también vinculados a la agricultura. La agricultura exportación ganó claramente con la,
uy,
con
sí,
la liberalización, ¿verdad? Somos el número uno exportando piña, número dos en banano, en café estamos en el top 10, en fin, ¿verdad? Pero además, otro segmento de la población que pudo haberse beneficiado muchísimo de la globalización no lo logró porque para ello necesitábamos mejorar sus habilidades, que sus condiciones, los factores fueran mejores. O sea, y eso que estamos hablando de educación.
Uh-huh, sí.
Y Evelyn, llevamos por lo menos 10 años de un descalabro educativo, pero si nos vamos para atrás no es que estábamos mucho mejor, ¿verdad? Entonces, las herramientas que le pudimos haber dado o que necesitaba un grupo importante de la población no las tiene hoy. Entonces, ese grupo de población que hoy no ha terminado el colegio, o que terminó el colegio pero que no estudia o no trabaja, que es un porcentaje enorme de la población, cuando sabemos que la escolaridad promedio del costarricense son apenas 9 años, es decir, quiere decir que apenas estamos entrando al tercer año, no nos hemos graduado del colegio como país.
Sí.
¿Qué le vamos a pedir a ellos? ¿En qué van a poder trabajar? Le cuento una anécdota. Yo sé por cuestiones familiares de muchachos que salen del colegio con inglés e inmediatamente, si quieren, pueden entrar a trabajar a un call center.
Claro.
Solo sin tener, o sea, con cero experiencia laboral, solo con un idioma extra, ya entran ganando $1,000 al mes. Bueno, ¿qué es lo lógico? Démosle inglés a todo el mundo, pero tenemos más de 30 años de estar predicando del inglés y no lo logramos. Y sin hablar de otras habilidades y otras certificaciones que son necesarias. Entonces, este grupo poblacional es el que se siente traicionado, es el que siente que los otros se le fueron arriba, ¿verdad? Y que son susceptibles a los llamados emocionales. Mire, usted perdió, abusaron de usted, los otros tomaron ventaja. Entonces, claro, son además los que son muy propensos a votar, votar por las opciones extremas, tanto de izquierda como de derecha. Lo hemos visto en todo el mundo, recientemente en Alemania, en Francia, en Austria, en Holanda, ha sido las opciones de extrema derecha.
Sí.
¿Verdad? en Latinoamérica han sido opciones de extrema izquierda, algunos, uh-huh. ¿verdad? Hemos visto además el péndulo de ir de un lado a otro en Argentina, en Brasil, ¿verdad? Pero siempre es como el extremo. Y ya las opciones de centro son muy difíciles de sostener, muy, muy, muy difíciles de sostener. Entonces, bueno, ese es un poco el contexto en el que estamos actualmente, que aplica para Estados Unidos, pero aplica también para nosotros.
Volviendo a Estados Unidos, sí, está clarísimo. Ya ahorita aterrizamos en Costa Rica, pero en Estados Unidos el presidente Trump arranca con el 145% sobre las importaciones provenientes de China. El gobierno chino responde. ¿Cómo llegan a bajar las negociaciones? Mi pregunta va por este lado. ¿Es Trump un hombre de negocios en la presidencia, o es un presidente tratando de hacer negocios?
Bueno, yo creo que es como una combinación de ambas cosas. Recordemos que él no tiene, él se vende como un hombre de negocios, pero le ha ido muy mal en sus negocios.
¿Por eso?
Él es claramente es un hombre inteligente, sin lugar a dudas, y por eso está donde está.
Ahorita está en Qatar con un avión que le regalaron de qué, de 400 mil
millones
de dólares. 400
millones de dólares.
400 millones de dólares. Y es que tantos ceros a mí ya me marearon y no hay almuerzo gratis tampoco.
Sí, bueno, entonces parte de lo que incluye esta, el modus operandi de la doctrina del agravio es también lograr que la gente haga peregrinación y que vayan y le pidan y negocien de alguna forma con él. Eso a ellos les gusta, eso, sí. ¿Verdad? De que el mundo, digamos, vaya y le pida a los Estados Unidos. Claramente hay una parte de las acciones que son inducidas o explicadas por una fuerte presión interna con intereses muy específicos. El lobby armamentista en Estados Unidos, el lobby de armas, es muy poderoso.
Vendió, ¿qué? 140.
El contrato más grande de la historia.
De la historia,
¿verdad?
Sí.
Con Arabia Saudita.
142 mil millones.
Entonces, claro, sí, por supuesto que parte de la agenda es ir a vender armas, en este caso, y otros productos de los Estados Unidos. Eso me parece que les va a ir muy bien, va a ser bastante exitoso eso.
Pero un hombre que pide que se detengan las guerras, qué contradictorio también, ¿verdad?
Sí, por supuesto. De nuevo, creo que no es posible explicarlo de forma racional, digamos, no hay un modelo económico de relaciones internacionales que efectivamente pueda explicar qué es lo que pasa. Hay que irse más al plano psicológico,
sí.
¿Verdad? Y de nuevo tiene que ver con estos temas emocionales. Hay gente que efectivamente cree esto, ¿no? Es decir, que sí creen que los aranceles son un arma importante, que sí creen en que Estados Unidos debe tener superávits comerciales con el mundo, y que lo han venido, digamos, predicando desde hace más de 20 o 30 años.
Y gente seria, porque existe también esta percepción de que estos líderes han engañado a gente con poca educación. Pues hay de todo. Gente seria también cree en ellos.
Sí, de hecho, digamos, el principal ideólogo de esta administración es un economista que se llama Peter Navarro. Él incluso es graduado de Harvard. Y fue, digamos, el que escribió hace unos 20 años por ahí unos libros en el que, digamos, especifica o le achaca a China, digamos, los males de los Estados Unidos. Y él, entiendo que él no tenía relación con Trump ni los republicanos, ellos se identifican ese libro y lo llaman y se convirtió en el asesor estrella. Lo curioso aquí, lo anecdótico, es que este señor en el libro cita a un economista que es como su inspiración, que se llama algo así como Ron Vanna o Ron Nava, algo así, ¿verdad? Y resultó que no existe, sino es el anagrama de Peter Navarro.
Ajá. Es emocional.
Entonces sí, es como de película, pero sí. En la realidad. Entonces, ¿cómo es? La realidad supera la ficción.
Pero efectivamente la gente sí necesita creer en algo independientemente de su grado académico, porque hay una desazón y hay un sentimiento de abandono de parte de toda esta gente que sentía de alguna forma que no tenía en quién creer porque se sintió traicionada. Sí. Por los globalistas. Sí. Entonces, en ese momento estamos. Y es muy interesante lo que estás diciendo, porque no es solamente una situación económica, sino que es también una situación cultural, ¿verdad? Una visión de mundo. Y nosotros estamos, de alguna forma, afectados, no solo políticamente, culturalmente, emocionalmente. Estamos inmersos en eso, somos parte de todo eso. Ahora, Costa Rica de alguna forma se puede ver afectada con toda esta corriente, porque estamos, Estados Unidos es nuestro principal socio. Los aranceles, por ejemplo, por darte un ejemplo, nos pueden afectar. Nuestro modelo actualmente no es un modelo que haya diversificado todo lo que se podría. Está enclavado en la sociedad norteamericana. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esta montaña rusa que es cultural, es emocional y es económica?
Bueno, desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales, desde Costa Rica viendo hacia el mundo, estamos en una posición muy frágil porque nuestro modelo de desarrollo ve hacia afuera, depende de lo que pasa afuera. Uh-huh. Nosotros somos un país muy pequeño, completamente inserto en la economía internacional. Entonces, por supuesto que lo que pasa afuera nos afecta de manera importante. Nuestro Producto Interno Bruto explica más o menos, o es explicado un 70% por el comercio internacional. Exportaciones, importaciones e inversión extranjera directa.
Imagínate.
Y turismo. Entonces, digamos, los motores de nuestra economía dependen, digamos, del combustible, de lo que pasa afuera. Ese es nuestro combustible, es el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra situación es frágil y vulnerable. Eso es en términos generales. En términos específicos, efectivamente, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es el principal destino de nuestras exportaciones, es el principal origen de nuestras importaciones, es el principal origen de la inversión extranjera directa y el principal origen de nuestros turistas. Entonces, nuestra suerte está ligada a Estados Unidos. Hemos querido diversificarnos, por supuesto, hemos hecho esfuerzos muy importantes de diversificación de nuestra plataforma de comercio exterior. Tenemos tratados de libre comercio con muchísimos países en el mundo, uh-huh, con socios tan importantes como la Unión Europea y la propia China.
Con Qatar. Emiratos Árabes, perdón.
Sí, es decir, en Oriente Medio, en fin, la mayor parte de nuestro comercio se da en términos preferenciales con países con los que hemos firmado acuerdos comerciales. Somos el alumno perfecto de la Organización Mundial del Comercio, somos un actor súper importante ahí. En fin, hemos intentado hacerlo, pero bueno, o sea, las relaciones comerciales internacionales se explican también por el modelo de la gravedad. Es cuando tenés una masa muy grande, ¿verdad? Y vos sos muy pequeñito, te sentís muy atraído hacia ella. Uh-huh. Eso es muy curioso porque ya estoy hablando de teoría económica, pero sí, la teoría de la gravedad aplica precisamente a las relaciones comerciales internacionales. Como nos atrae el sol, nos atrae una masa grande comercial como los Estados Unidos. Entonces, Nuestro destino está ligado al de los Estados Unidos. Eso no va a cambiar en el corto plazo. Entonces, eso por un lado, y yéndonos mucho más, y digamos mucho más al detalle, sí hemos sido afectados por los aranceles. Ya estamos pagando el 10% de aranceles. Ese no nos lo vamos a quitar de encima.
Lo subió.
Está en 10%, uh-huh, ¿verdad? Nosotros no pagábamos aranceles con Estados Unidos, teníamos un tratado libre de comercio. Uh-huh. Entonces, el tratado sigue aplicando para todo lo demás, pero hay que pagar 10% para entrar a Estados
ya
Unidos.
Ya no es lo mismo.
Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya hay una afectación ahí. ¿Cuál es la magnitud de esa afectación? Creo que es leve, es poca. En algunos sectores no lo van a sentir o lo sentirán marginalmente, sobre todo productos de alto valor, donde el cliente final lo va a comprar sí o sí, porque es un dispositivo médico, ¿verdad? Es un aparato que necesitan. Tal vez en productos relativamente homogéneos, algunos productos agrícolas, banano, raíces de tubérculos, donde tal vez la diferenciación no es tanta, es probable que parte de ese sobrecosto lo terminemos pagando nosotros, se reduzca un poquito la cantidad exportada. En fin, eso puede estar pasando ya. Hay que ver los datos y analizarlos con un poquito más de detalle. Es muy temprano para decirlo. Digamos, esto tiene un mes, si acaso, de estar aplicándose. Desde el punto de vista de la inversión extranjera, aquí las repercusiones pueden ser un poquito más graves. Porque si usted es una empresa de Estados Unidos, uh-huh, y que ha invertido en Costa Rica, uh-huh, en algunas industrias en particular hay una cuestión que se llama la obsolescencia de los factores. Es decir, usted invierte en una línea de producción para fabricar alguna cosa, esa línea de producción tiene una vida útil, puede tener 3 o 5 años. Cuando se vence ese periodo, usted tiene que decidir si reinvierte, ¿verdad? Si vuelve a invertir en la siguiente línea de producción con una tecnología nueva. Claro. En ese momento usted dice, bueno, puedo volver a invertir en Costa Rica o en otro lado. Entonces, si las condiciones empiezan a cambiar, sí, y se vuelve menos atractivo Costa Rica, no porque Costa Rica cambie algo, sino porque Estados Unidos le ofrece algo diferente o porque la barrera para exportar a Estados Unidos es muy alta, ya usted puede empezar
a pensarlo.
Te
entiendo, no ha pasado porque tal vez esos contratos son contratos por 5 o 10 años y no se han vencido.
Sí, no tanto los contratos, sino su inversión. Es decir, usted ya invirtió, ya hundió alguna plata, está funcionando, y entonces, pero esa tecnología en algunas cosas como dispositivos médicos cambia relativamente rápido. Y usted en 2 o 3 años a lo mejor debe estar pensando en la nueva tecnología y la nueva inversión. Entonces, es ahí cuando usted se va a poner a pensar.
Víctor, pero el plan de él, el plan del partido de Trump, el trumpismo, sí, será los republicanos, como se llamen, si es atraer esas empresas de nuevo a los Estados Unidos.
Esa es la retórica.
Ajá.
Lo que pasa es que
no es tan simple.
No es simple y no es factible. No es factible porque eventualmente, y no sé si viste los memes que hubo hace unas semanas de que eran hechos en China, además esos memes.
Vi lo de los pingüinos, que estaba buenísimo.
Fantástico. Pero no, digamos, era un video exagerado de líneas de producción de hacer zapatos o hacer teléfonos. Y usted veía, digamos, la imagen, digamos, de voy a decirlo así popularmente, de gringos, ¿verdad? Ajá. Trabajando, sudando ahí en una línea de producción.
Sí, no, creo que sí los vi. Sí, eso es imposible.
Eso no va a pasar. No. Eso no va a pasar. Estados Unidos no tiene la mano de obra.
No.
De ese nivel barato, digamos, para poder hacer esas cosas. Entonces, eso no va a pasar. Y además, desde el punto de vista de los negocios, las inversiones, y voy a hablar estrictamente de Costa Rica, las inversiones estadounidenses en Costa Rica generan empleos de muy buena calidad, uh-huh, en Estados Unidos. Es decir, para generar empleos de buena calidad en Estados Unidos necesitan invertir en Costa Rica. Sí. Entonces, esa lógica es muy difícil de cambiarla. Pero habrá algunas empresas que están en el margen que a lo mejor decidirán, pues, no invertir aquí e irse para allá.
Hagamos una pausa. Cuando regresemos, hablemos de cómo hacer para que esto vaya también en la vía contraria, para que se generen empleos de buena calidad en Costa Rica también, para mejorar la calidad de los empleos en nuestro país. Me dirás la educación, pero tal vez si hacemos un ABC para entender a partir de cuándo, a partir de dónde. Converso con Víctor Umaña, economista, profesor e investigador de políticas comerciales y agrícolas. Estamos hablando del factor Trump, pero vamos a aterrizar en Costa Rica y en los desafíos país que estamos también analizando, de cara a esta nueva era que ha llegado con Trump, pero que ya venía de alguna forma cocinándose desde antes.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Vos también podés dar el siguiente paso. Anímate a estudiar en la Universidad Estatal a Distancia.
Así como Carlos, que estudió una licenciatura en banca y finanzas y actualmente trabaja como gestor de planificación en servicios de navegación aérea.
Sentí el orgullo de decir, yo estudié aquí. Soy UNED.
Matrícula web del 12 al 17 de mayo en uned.ac.cr.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía.
Así invertimos nuestros recursos. Promovemos la igualdad de oportunidades académicas y profesionales para las mujeres. Incentivamos su incursión en la ingeniería a través de la atracción, permanencia, graduación e inserción laboral. Favorecemos su acceso a la internacionalización en las áreas de investigación e innovación y aportamos al desarrollo de una sociedad más justa y participativa. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Converso con Víctor Umaña, economista, profesor e investigador de políticas comerciales y agrícolas. Hablábamos acerca de la nueva era, del nuevo paradigma que está viviendo el mundo, que está viviendo nuestro país. Le preguntaba yo a Víctor, bueno, ¿cuál es el desafío? El desafío es tener empleos de calidad en Costa Rica. Hace 20 años la receta era más o menos sencilla se dice, pero con mucho esfuerzo mental, económico, físico, hacer 4, 5, hasta 10 años de universidad, luego buscar un trabajo. Hoy este escenario ha cambiado dramáticamente, Víctor. Me decís que lo importante es aprender a hacer cosas.
Sí, así es. Nuestro desafío es doble, digamos, tenemos un doble desafío en términos de educación. Digamos que para aprovechar las ventajas que da la globalización, aunque ahora hablemos de un mundo fragmentado, todavía hay una parte del mundo que sí funciona y que nuestro modelo es importante, es estratégico y da buenos resultados. Necesitamos que la gente tenga mayores habilidades, y eso pasa por la educación, precisamente. Ahora, el tema es qué tipo de educación. Porque por un lado tenemos un grupo de nuestra población, como te decía anteriormente, que no ha salido del colegio, que no terminó el quinto año, ¿verdad? Que no tiene un segundo idioma y que probablemente tenga muy pocas otras habilidades que lo hagan empleable. Es decir, aquí estamos hablando de empleabilidad. Entonces, el primer reto es qué hacemos con ese grupo, que es un grupo grande de la población, un grupo muy grande, que a veces se nos olvida. Y ese grupo está concentrado en las áreas marginales del gran área metropolitana y en las zonas rurales, frontera, la costa, en fin. Luego, tenemos el reto de qué hacemos con los que ya están en el sistema educativo hoy, ¿verdad? Que ya están en la escuela, que están en el colegio. Nuestra misión debería ser sacar a todos. Ese es uno. Y hay un tercer grupo.
Que se gradúen.
Ok. Y hay un tercer grupo de graduados, ¿verdad? Todos los años estamos graduando como a 60,000 estudiantes de secundaria, por ahora. Bueno, a esos, ¿qué les vamos a ofrecer? Ya sea una educación universitaria o una educación técnica. Y yo creo que en Costa Rica hemos subvalorado la educación técnica.
Por eso te decía, la aspiración era ir a la U.
Sí.
¿Tenemos que cambiar esa aspiración o
totalmente
adaptarnos a los nuevos tiempos?
Yo estoy convencido que la aspiración no debe
ser. Es fuerte, es una decisión fuerte, ¿verdad? En Europa se tomó hace años.
Hace muchos años. Y funciona
resulta
muy bien.
Sí, la verdad es que sí.
Y sobre todo, yo estudié en Suiza y conozco bien el sistema germano.
Y les ha funcionado.
Y ahí, desde la escuela, le van diciendo a los papás: mire, doña Evelyn, su chiquito no va a ir a la universidad. ¿verdad? Él va en el track de la educación técnica.
Sí.
Y son los menos los que van a la U.
Y no es que vaya por eso a hacer menos dinero.
No.
Un fontanero, un tapicero, puede hacer mucha plata.
Sí, digamos, oficios de ese tipo, pero también hay otros oficios muy, muy, muy sofisticados. Por ejemplo, un experto en imágenes médicas.
Ok.
¿Verdad? Un optometrista. ¿Verdad? Eso no requiere necesariamente estudios universitarios. O podría que sí, pero que son, pueden ser mucho más cortos, mucho más enfocados, ¿verdad? Entonces tenemos que romper ese paradigma, ¿verdad? Y luego, me parece que en el caso particular nuestro, y sobre todo las universidades públicas, yo soy graduado de la Universidad de Costa Rica, la quiero muchísimo.
Yo también.
Sin embargo, creo que las universidades públicas tienen que hacer también un mea culpa y verse hacia adentro, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿será realmente que necesitamos tantos cupos en psicología, en sociología, en antropología? Sí, no, digo esto sin querer demeritar ni bajar el piso a estas carreras, pero es probablemente que Costa Rica necesite invertir en otras áreas hoy, ¿verdad? Y hay que tomar esas decisiones. Nosotros necesitamos, de alguna forma, rescatar a este primer grupo de gente que hoy... que incluso hay gente de mi edad y mayores, ¿verdad?, que no terminaron de estudiar. Necesitamos darle algunas herramientas para que puedan tener un empleo digno asociado a sus habilidades. Es decir, el objetivo debe ser, cada habitante de Costa Rica debe tener un empleo digno asociado a sus habilidades. Si sus habilidades son poquitas, bueno, probablemente tendrá que trabajar en cuestiones más manuales, a lo mejor tendrá que trabajar en el campo, qué sé yo, pero deberíamos tener opciones para todos. Y además, la escalera de la movilidad social debemos prenderla otra vez. Esa escalera se nos truncó, ¿verdad? Antes sí, efectivamente, como vos decís, y fue el caso, por ejemplo, de mi mamá. Mi mamá tuvo que estudiar ya casada, estudiar de noche, ir a la universidad tarde, de noche, con hijos y todo. Pero lo pudo hacer y pudo ascender, digamos, desde el punto de vista económico. Hoy eso es mucho más complicado para un grupo de la población, ¿verdad? Entonces, ese paradigma de vaya al colegio y después a la universidad probablemente ya no funciona.
Es rudo, pero tal vez empezando por los padres. Ok, ese es el primer desafío, ¿verdad? Romper un paradigma. Se puede hacer a nivel familiar con el apoyo del Estado. Mayor cantidad de colegios técnicos.
Sin lugar a dudas.
Okay.
Sin lugar a dudas. En mayor disponibilidad de certificaciones. Certificaciones que prueben que usted sabe hacer cosas.
Y esas las podemos sacar inclusive nosotros, pregunto, nosotros mismos, sin que haya de por medio una entidad. Te doy un ejemplo. Nosotros en línea.
Es correcto, se puede hacer perfectamente. Y hay diversas organizaciones que prueben incluso de forma gratuita esos cursos. Pero ahí vamos entonces a otra brecha enorme que tenemos en el país, que es la brecha digital. ¿Verdad? Yo hace un par de años daba una charla a un grupo de estudiantes de una zona marginal de San José, de aquí de Pavas, y les decía, yo les enseñaba el teléfono celular, y les decía, miren muchachos, aquí está todo el conocimiento acumulado de la humanidad.
Sí.
Y una chiquilla... muy viva, levantó la mano y me dijo, profe, depende. Le digo, ¿cómo depende? Depende si tiene saldo.
Claro que ¿verdad? Sí.
Y me dejó callado. Entonces, claro, pero ahí... Claro,
pues no, pero sí, está muy bien.
Ejemplificó la brecha digital. Sí, claro, si todos tuvieran acceso a una computadora e internet de banda ancha y supieran inglés, probablemente pueden sacar una certificación en el MIT, en Harvard, en el ETH de Suiza, donde sea. Pero necesitamos llegar ahí todavía. Y ahí hay mucho que hacer.
Entonces, ¿existe la posibilidad de sacar una certificación en las universidades que acabas de enumerar en línea y gratuitas?
Sí.
Okay, sí. Esa es una noticia muy buena para todos. Y ojo, que el mundo, a veces el mundo no es de los más inteligentes, es de los más pellizcados también.
Ah, no, eso es definitivo. El mundo es de los audaces.
Exactamente. Bueno, este dato que nos estás dando es interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que esta enorme división, Víctor, entre globalistas y aislacionistas se basa mucho en el resentimiento, en el descontento, uh-huh, y en el abandono, sí, en esa sensación de que, hey, pasó el tren y a mí me dejaron tirada, sí, me dejaron tirado y no me entendiste, no me preguntaste, uh-huh, si me quería montar, si me podía montar.
Así es,
¿verdad?
Esa es la
explicación. No se trata tanto de buenos y malos, que es un poco la explicación que hemos querido darle, sino el abandono radica en el resentimiento de yo me quería montar también.
Sí, es que antes era muy fácil, antes el mundo era facilísimo, y cuando yo estaba chiquillo era buenos y malos, y nosotros éramos de los buenos, ah, porque sí, estábamos en la órbita de los Estados Unidos, los malos eran los comunistas, la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, eso era facilísimo de explicar. Ahora es mucho más enredado, mucho más complejo.
Vamos a la cereza en el pastel.
Cereza en el pastel. Por tres razones.
Víctor, tu cereza en el pastel es una reflexión final. Aquí la tenés. Yo pongo la mía, invitándote de una vez a volver para hablar de este tema. El segundo tema se nos quedó muy por encimita, pero estoy segura que es un tema de servicio, de gran servicio, y es el tema de las certificaciones, que vienen a sustituir un poquito en lo que se pueda los grados universitarios. Creo que es un tema muy pendiente y en el cual podemos dar mucho apoyo, mucho servicio. Pongo mi cereza por esa invitación, Víctor, porque creo que va a ser de mucha utilidad, y es al mundo en el cual estamos ingresando. Ya ingresaron muchos países del mundo. Europa ya hace años transita por ahí, le ha ido bien, en otras cosas no le ha ido tan bien, pero en ese en particular sí. Así es que esa es mi invitación y mi cereza en el pastel.
Muchas gracias. Mi cereza en el pastel es porque nadie se nos quede botado.
Sí.
Y que podamos montar en el vagón de la prosperidad de la mayor parte de la población aquí en Costa Rica.
Y menos polarizados, un poquito más encontrados, ¿verdad? Yo creo que en el diálogo está el entendimiento. Tengan todos una excelente tarde. No hay tercera edición de Noticias Colombia. Hay mucho fútbol en la tarde. ¿Quién juega, Gustavo?
Hola, doña Evelyn, y invitado también don Víctor Umaña. El saludo muy especial también para nuestros muy estimables oyentes. Tenemos transmisión deportiva al ser las 4 de esta tarde. Iniciamos con el partido de Alajuelense contra Punta Arenas, y luego al ser las 8:45 estaremos con Saprissa y Herediano.
Ay, buenísimo, buenísimo.
Buenísimo.
Juega mi equipo. Muy bien, entonces que gane el mejor y bien emperillados con Colombia. Gracias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.